Jorge Bucay dijo una vez: si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y la tristeza será nuestra compañera de ruta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y hoy hablaremos sobre el sufrimiento interno aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Estoy muy contento de que estén por acá. Recuerden todos que Psicoanálisis Libre es una sociedad civil en la Ciudad de México que tiene por objeto la difusión de la teoría psicoanalítica en distintas modalidades, y también contamos con una clínica de atención psicoanalítica virtual y presencial en la Ciudad de México. Para todos aquellos que deseen iniciar un tratamiento psicoanalítico, comuníquense vía WhatsApp al 55 32 75 13 30. También para todos aquellos terapeutas con formación psicoanalítica que posean maestría o especialidad en psicoanálisis y que deseen convertirse en miembros oficiales de nuestra sociedad, pueden iniciar nuestro programa de instrucción didáctica en psicoanálisis aplicado al arte y los procesos creativos de nuestro instituto virtual Sabina Spielrein, y toda la información la pueden encontrar en psicoalibre.com. Bueno, una vez dados todos los anuncios, hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Hoy vamos a hablar de el sufrimiento interno, porque claro, hay un sufrimiento externo, o sea, cuando vamos a pensar que lo externo es físico, cuando tú te lastimas, te lastimas un hueso, por ejemplo, pues estamos hablando de sufrimiento externo, algo pasó afuera, fuera, en el mundo exterior, en el mundo de lo físico. Pero acá vamos a hablar hoy del sufrimiento interno, o sea, del sufrimiento dentro de la subjetividad, el sufrimiento mental, el sufrimiento emocional. Y elegí la cita de Jorge Bucay al inicio, que yo no sé por qué de pronto le echan un montón de hate a Jorge Bucay. Bueno, Jorge Bucay no es psicoanalista, pero yo he leído varios de sus libros y me parecen muy buenos. Me parecen, claro, o sea, Jorge Bucay trabaja en un nivel más de lo preconsciente, de lo consciente, pero eso no quiere decir que nos sirva, ¿no? O sea, yo he visto mucho psicoanalista burlándose, riéndose, desprestigiando, devaluando el trabajo de Jorge Bucay. Y la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Claro, el trabajo de Jorge Bucay no son las frases que se publican en Facebook, ¿no? Como no lo son tampoco, o sea, que sus trabajos, hablando de trabajos, pues, tampoco lo son los trabajos freudianos, por ejemplo. Las frases que publican de Freud no es psicoanálisis, no es leer a Freud. Y lo mismo pasa con Jorge Bucay, creo que ha sido como un poco incomprendido en ciertas esferas del mundo de la salud mental, pero creo que tiene cosas como muy acertadas que pueden servir mucho para entender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Acuérdense que cada quien va eligiendo el método terapéutico, el psicólogo que más le acomoda, ¿no? Acá estamos, claro, hablando de psicoanálisis, pero ustedes pueden ir y buscar a quien ustedes quieran y donde se sientan a gusto. Ahora, claro, hacer terapia implica poner cierto esfuerzo, o sea, hacer cierto esfuerzo requiere voluntad, y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, pues también hay ciertos montos de frustración y de dolor dentro de un tratamiento, y uno tiene que ser valiente y hacer frente a eso, porque es hacerle frente a nuestra propia alma, a nuestra propia mente, como bien decía Freud, como bien decía Jung también, ¿no? Cuando habla de la psicología con alma y sin alma. Y hoy vamos a hablar del sufrimiento interno como el pan nuestro de cada día. Parecería que con el tiempo, conforme va avanzando el tiempo, los seres humanos se van enfrentando cada vez más a sufrimientos más profundos, y parecería que más permanentes, como que se quedan más tiempo. A las personas nos está costando mucho trabajo poder salir adelante y atravesar una experiencia que trae sufrimiento. A mí en particular me gusta, sí, me gusta leer sobre el apego. En psicoanálisis no hablamos tanto del apego. Ustedes disculpen, pero estoy tomando un tecito, un té chai delicioso, que me sirve mucho cuando llevo todo el día grabando cosas y atendiendo pacientes y me quedo sin voz. Entonces voy a hacer estas pausas para hidratar mi garganta. A mí me gusta estudiar sobre el apego. Les decía, en psicoanálisis no hablamos tanto del apego. Por ahí estas teorías un poco más del psicoanálisis infantil, ¿no? El psicoanálisis de niños, por ejemplo, habla sobre la individuación y la separación, como lo hace Margaret Mahler en sus teorías sobre el desarrollo infantil, cuando habla de la fase simbiótica, por ejemplo, donde hay mucho. Ahí podríamos pensar en el apego y después vendrá la separación. O también como lo hace Donald Winnicott cuando habla del objeto transicional y el apego que el niño tiene al objeto transicional, que es un representante del mundo interno y también del mundo externo, de la madre externa. Y cómo ese objeto transicional se puede volver un fetiche en el futuro, y hay como una especie de apego al objeto transicional, etc. Pero cuando hablamos de apego en psicoanálisis es un poco más teórico, ¿no? No hablamos tanto como del apego más emocional, como sí, encontrar otras perspectivas del apego. Por ahí Melanie Klein, por ejemplo, habló de la dependencia, del crecimiento, del desarrollo mental, ¿no? Primero el bebito depende de la madre y luego se separa, ¿no? Pero primero hay como una especie de apego súper fuerte con el pecho y después se separa. Una vez que toma los nutrientes que necesita y eso se agota, o sea que ya no hay más leche en ese pecho, se puede separar, y eso es una escena bien interesante para poder explicar el psiquismo. Pero vamos a intentar traducir todos estos conceptos teóricos a algo un poquito más digerible, como les decía, como otros conceptos, o más bien no conceptos, otras miradas un poco más simples de entender estos apegos y por qué tienen tanto que ver con el sufrimiento mental. Entre más el ser humano se aferra, se queda pegado, el apego, se queda pegado al objeto, al otro. El otro puede ser una experiencia, un objeto cualquiera, o sea, un objeto inanimado, una persona, un sentimiento, una sensación. O sea, el otro puede ser lo que no sea yo, ¿ok? Entre más te pegas a ese otro y concentras toda tu energía o gran parte de tu energía en ese otro, teniendo la firme convicción o la firme idea, más bien, la firme certeza de que eso va a durar para siempre. Pero, oh sorpresa, que en la vida muchas cosas se acaban o cambian. Y algo se acaba cuando cambia también. O sea que el día se acaba cuando llega la noche. Y eso no quiere decir que el cielo dejó de existir. Sigue siendo el mismo cielo, solo que cambió. ¿Ok? Cambió. La posición de la Tierra cambió con respecto al Sol. Y ese cambio trae el fin de un día, el final de un día. Entonces, hay cosas que no necesariamente perdemos porque se van o desaparecen, sino porque cambian. Y cuando las cosas cambian, porque así funciona la vida desde el principio de los tiempos y así va a seguir funcionando, podemos sentir este sufrimiento interno. O sea, ¿se dan cuenta que acá estamos hablando un poco del duelo? El duelo tiene que ver con la pérdida de algo valioso. Y el duelo es una especie de sufrimiento, pero es un sufrimiento como con una, bueno, no una fecha exacta, pero con un tiempo de caducidad. Caduca. El duelo caduca. Si no caduca, es melancolía, es depresión, pues, porque se vuelve crónico. Y entonces ya no solamente es el dolor de haber perdido algo o alguien, sino ya es depresión, o sea, ya es otra cosa que se enquistó en la mente. Y eso tiene todos sus mecanismos. Pero pienso yo que en la actualidad hay mucho sufrimiento. Las personas sufren cada vez más. Mucha frustración por no poder cambiar las cosas que les están ocasionando sufrimiento. Por haber sentido perdido el paraíso, que de esto hablaba Sigmund Freud cuando habló del nirvana y de la compulsión de repetición y de la sexualidad infantil, etc., ¿no? De haber sentido perdido el paraíso y luchar por recuperarlo de manera infructuosa. O sea, no rinde frutos nuestra búsqueda de ese paraíso perdido. Y eso ocasiona mucho sufrimiento. O sea, cuando la pareja se va o la pareja cambia, perdemos dinero, perdemos un trabajo, por ejemplo, perdemos amigos, perdemos la confianza de alguien. Todo eso genera sufrimiento. Y el sufrimiento es un dolor profundo. Es un dolor insostenible que no se puede contener. Por eso el sufrimiento es algo que uno va a depositar en una sesión psicoanalítica, en una sesión psicoterapéutica, en una sesión psicológica. Uno va a depositar esto que se desparrama, se desborda, porque es demasiado, es un dolor muy grande. Es una tortura, porque también el sufrimiento puede volverse tortura. Puede transformarse en algo crónico, ¿ok? Y lo que sucede es que entre más queremos que las cosas sean diferentes o que vuelvan a su estado inicial, más sufrimos, porque más nos aferramos o más nos apegamos a aquello que ya no es o que ya no está. Ya no es como era antes, ahora es diferente. Y acá entraría quizás también este concepto más de la psicología, más de la psicología, como el concepto de resiliencia, por ejemplo, que es un concepto más adaptativo. Pero yo a la resiliencia la pienso como esta capacidad mental de como moldearse a las circunstancias y seguir su trayecto de crecimiento, de evolución. O sea que aunque algo ya no esté, aunque algo ya no sea como era antes, la mente puede readaptarse a las nuevas circunstancias, puede reconstruirse a partir de aquella pérdida o de aquel cambio que genera un dolor muy profundo. Por ejemplo, los psicólogos del yo, herederos de las posturas de Anna Freud, hija de Sigmund Freud, pues hablaban mucho de la adaptabilidad del yo. No sé si sea tanto adaptarse, creo que más bien es evolucionar, es rearmarse de tal forma que la vida se redefina. O sea, vamos a redefinir nuestra vida y las cosas que están ocurriendo, como esta plasticidad mental, ¿saben? Así lo pienso, así pienso la resiliencia, como una especie de plasticidad, como que la mente es plástica, ¿ok? Eso no quiere decir que aunque nos readaptemos, digamos, redefinamos las circunstancias, resignifiquemos, todo va a volver a ser como era. Al contrario, las cosas van a ser muy distintas, quizás. Pero, por ejemplo, otro concepto de Melanie Klein que a mí me gusta mucho es el concepto de resignación, que por un momento parecería que es como muy desesperanzador, pero por otro lado, no tanto, ¿no? La resignación es provechosa en el sentido de no querer controlarlo todo el tiempo, porque eso nos causa mucho sufrimiento interno. ¿Ok? Aferrarnos a algo sin poder desarrollar nuestra capacidad para resignarnos, o sea, aceptar que algo es como es, o que está o no está, que de pronto estaba y desapareció después. Se fue, ya no quiere estar acá, ¿no? Es como pasa mucho con la pareja, se acabó, o con el trabajo, se acabó, ya no hay más. O con muchas otras circunstancias complejas. La resignación sería como aceptar ese hecho sin caer en una melancolía, ¿no? Sin caer en estos estados crónicos, en un sufrimiento interno crónico. Entiendo que cada vez hay como más circunstancias en el mundo que pueden causar mucho sufrimiento, mucho desequilibrio emocional, mucho miedo, mucha angustia. Creo que todos en el mundo hemos atravesado por un dolor incontenible que tenemos que ir y poner en otro lado, ¿no? Le tenemos que contar al amigo, a la amiga, al psicólogo, a la familia, ¿no? Necesitamos que alguien nos ayude a contener y luego, si es posible, transformar eso que está originando el sufrimiento en algo diferente. Uno de los sentimientos que a mí me parecería más elevado, más complejo sí, o sea, más difícil de alcanzar es el sentimiento de paz, de calma, de quietud, donde las emociones están contenidas internamente y uno está tranquilo, a pesar de lo que esté pasando afuera o de lo que esté pasando adentro, uno está contenido. El sufrimiento tiene como característica esta incontinencia, o sea, no se puede contener, o uno mismo, el yo como instancia psíquica, no lo puede contener. O sea, sale disparado, proyectado, necesita usar otros mecanismos de defensa. Entonces, bueno, siempre yo les voy a recomendar iniciar un tratamiento psicológico para poder contener esos dolores, esas heridas del pasado, esos cambios que a veces no nos vienen tan bien, nos sacuden, nos asustan, nos dan ansiedad, nos angustian, pero uno siempre puede encontrar la manera de contener y resignificar esas emociones. Yo les mando muchísimos saludos, me ha dado mucho gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Ya saben, si les gustó el episodio, déjenos unas estrellitas aquí en Spotify. Síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Psicoalibre, en Facebook como Psicoanálisis Libre, en YouTube como Psicoanálisis Libre, Psicoalibre SC. Y pues, ustedes y yo nos encontramos en un próximo episodio. Bye.